Bienvenidos una vez más al podcast Panamá Poético. En este episodio, el número 3, vamos a conversar sobre poesía y Dios. Este tema de debate entre los poetas ha permanecido a lo largo de toda la historia porque el proceso de creación poética es bastante debatible en cuanto a su origen. De hecho, cuando observamos la historia, podemos encontrarnos que la primera poetisa en Hedwana, que era hija de un rey acadio, estamos hablando de alrededor de unos 4.300, 4.500 años antes de nuestra época. Ella era suma sacerdotisa de uno de los templos en la región de Sumeria y a la vez era poeta. De hecho, es la primera poeta de la que tenemos referencia en toda la historia, porque es la primera persona que al escribir ponía su nombre debajo como autora. Entonces, esta relación mística que tenía esta suma sacerdotisa con la poesía nos hace pensar sobre sus orígenes divinos. En esta conversación me gustaría enfocarnos en dos poetas un poco más recientes, más cercanos a nuestra época, a la poeta panameña Estela Sierra y el poeta español Federico García Lorca. Estela Sierra, en su obra Poesía Completa, la edición conmemorativa, se incluye uno de sus discursos y me gustaría resaltar un pequeño párrafo titulado La poesía y Dios. Estela dijo: "En toda poesía hay una misteriosa realidad. El misterio es el que el poeta aprende del infinito. Toda poesía viene de Dios y va a Dios. Sí, tal vez el poema final es nuestro encuentro con Él, en donde el espíritu, desligado completamente de vestiduras mortales, se recrea a solas, encendido de amor. Lo auténtico es la hechura del poema, su dificultoso logro. El poeta busca anhelante apresar la poesía. Lograrlo es su más cara ilusión. Reconozcamos, sin embargo, que la poesía apenas se apoya en el poema, quedando así una como forma de huida. Tal es la dificultad y responsabilidad del arte, del artista. Es este hacer poesía la tarea inocente de que nos habla Hölderlin y que yo me atrevo a calificar de dificultosa tarea inocente, ya que tiene tanto de riesgo como de encantamiento". Antes de hacer nuestro juicio sobre lo que Estela dijo una vez, nosotros como seres humanos tendemos a observar la realidad y a interpretarla dependiendo de nuestras creencias, dependiendo de nuestros conocimientos previos y de la forma como percibimos y nos involucramos con el mundo. Entonces, por eso es que se difiere tanto en el asunto del origen de la poesía, porque cada uno va a utilizar el patrón de creencias que tiene en su mente para afirmarlo o para desestimarlo. Entonces, reflexionando sobre el texto de Estela, la parte central consiste en que ella afirma que el misterio de la poesía y del poeta mismo es que el poema viene de Dios y va a Dios. Es decir, es un flujo entre el poeta y Dios. Esta tarea dificultosa, como ella lo dice, es precisamente porque la poesía implica para los poetas un misterio. ¿Qué significa esto? Esto significa que es difícil definirlo, es difícil entender el proceso y es difícil también interpretarlo. Esta definición de poesía y Dios se acerca mucho a lo que podemos llamar poesía mística. Por ejemplo, San Juan de la Cruz u otros poetas como el afgano Rumi, en donde es difícil dividir dónde termina la poesía y dónde empieza la mística, porque el poeta y el místico se funden en una sola imagen junto a Dios. Analizando un poquito más allá las palabras de Estela, podemos decir que esa recreación que ella afirma que se hace al momento de la lectura es prácticamente la misma recreación que tiene el poeta al momento de escribirlo. Tanto poeta, tanto lector, ambos son parte del mismo proceso de revivir el poema y revivirse a sí mismo dentro del poema. Ahora, pasando palabras de Estela, vamos a continuar con las palabras de Federico García Lorca. Esto proviene del libro Palabra de Lorca, Declaraciones y Entrevistas Completas. Está en la página 67, titulado Poética de Viva Voz a G.D. Federico dijo: Pero, ¿qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué te voy a decir de esas nubes, de ese cielo? Mirar, mirar, mirarlas, mirarle y nada más. Comprenderás que un poeta no puede decir nada de la poesía. Eso déjaselo a los críticos y profesores, pero ni tú, ni yo, ni ningún poeta sabemos lo que es la poesía. Aquí está, mira. Yo tengo el fuego en mis manos. Yo lo entiendo y trabajo con él perfectamente, pero no puedo hablar de él sin literatura. Yo comprendo todas las poéticas. Podría hablar de ellas si no me cambiara de opinión cada 5 minutos. No sé, puede que algún día me guste la poesía mala, muchísimo, como me gusta o como nos gusta hoy la música mala con locura. Quemaré el Partenón por la noche, para empezar a levantarlo por la mañana, y no terminarlo nunca. En mis conferencias he hablado a veces de la poesía, pero de lo único que no puedo hablar es de mi poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que hago. Al contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, también lo es porque lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema. Esta profunda declaración de Federico nos deja dos puntos importantes para analizar. El primero, que él dice que la poesía no puede ser analizada o interpretada por el poeta, porque el poeta prácticamente está absorto en la poesía. Que esa definición y esa crítica hay que dejársela a los profesores y a los intelectuales, pero que ningún poeta sabe lo que es la poesía. Y esto es importante porque cuando me empezó a interesar la poesía, obviamente nosotros en Panamá, nuestra educación poética se extiende solamente hasta los poetas pasados del romanticismo y del modernismo, a los clásicos prácticamente, porque no ha avanzado ese conocimiento poético hacia las personas, a los profesores, a los educadores, con la poesía nueva, las nuevas formas y las nuevas corrientes de poesía. Entonces, cuando me interesé por escribir poesía, tomando como base ese conocimiento previo que tenía de la escuela, me di cuenta que yo tampoco sabía qué era la poesía. Y al momento de investigar, buscar y leer de diferentes lugares, de diferentes fuentes, me di cuenta que cada poeta no sabe decir lo que es la poesía. Solamente son capaces de describirla utilizando naturalmente el lenguaje poético. Es decir, utilizamos imágenes, formas y metáforas para tratar de explicarle a otra persona qué es la poesía. Sin embargo, no hay una manera fija de poder decirlo. Esta descripción de la poesía, no admitiendo un significado concreto, deja a la poesía en el ámbito del misterio. El poeta es el administrador de ese misterio, sin embargo, no lo comprende del todo. El segundo punto que me gustaría enfatizar de esta declaración de Federico es sobre la parte donde él menciona que él es poeta por medio de la gracia de Dios y hace un paréntesis para decir o del demonio, y luego dice que también es poeta por gracia de la técnica y del esfuerzo y de darse cuenta en su totalidad de lo que es un poema, independientemente que no lo pueda transmitir a otra persona muy por dentro de sí. Él dice que él domina ese conocimiento de lo que es un poema. Entonces, por un lado, él menciona el origen de la inspiración, que puede ser de Dios o del demonio. Sabemos que Federico escribía bastante utilizando los opuestos. Y por otro, entonces vemos que él dice que es por la gracia de la técnica. Entonces, no basta solamente con que la persona tenga, podemos llamarle un don, una afinidad o un interés por la poesía. Adicional a eso, la persona tiene que dominar la técnica y tiene que hacer un esfuerzo por entender lo que es el poema y este flujo de la poesía. Entonces aquí viene la parte interesante que el poeta enfatiza en que debemos estudiar, debemos leer, debemos enterarnos, debemos empaparnos, debemos tomar una perspectiva global y ensayista de lo que es la poesía, de lo que es nuestra realidad, de las diferentes ciencias, de las diferentes creencias. O sea, el poeta tiene que ser un observador de toda la realidad y de las personas. El poeta debe interesarse por el hombre, por el cuerpo humano, por cómo funciona, quiénes somos, hacia dónde vamos. Todas esas preguntas son importantes para el poeta porque le van a ayudar a cumplir su trabajo de expresar esa corriente poética a las demás. Este esfuerzo debe ser constante para que podamos desarrollar en nosotros la conciencia poética, que es esa corriente muy particular nuestra. Le queda a cada uno de nosotros acercarnos a ese misterio de la forma que consideremos mejor, para tratar de entenderlo y tratar de administrarlo dentro de nosotros para que lo podamos expresar por medio de nuestros poemas. Los poetas son formadores de sociedades. Quizá en nuestro tiempo lo hemos olvidado, pero los poetas tienen que ver con esa unión y esa cohesión que tenían los antiguos para formar sociedades y civilizaciones enteras. Si pensamos un poquito atrás en el tiempo, imaginemos una sociedad sin alguien como Enheduanna, alguien que hiciera esa parte de ser ese contacto con los dioses y a la vez el contacto con las personas por medio de las cosas que escribía. Entonces, sus escritos nos han llegado a una cantidad considerable de tiempo hasta nosotros y nos dicen de la importancia de esta persona dentro de la sociedad acadia. Los poetas más cercanos a nosotros también han cumplido un rol muy importante. Han estado presentes en medio de las guerras, han tenido que irse al exilio por las cosas que dicen, han sido perseguidos por los gobiernos, han sido asesinados por los gobiernos y su poder, el poder de la palabra que los poetas administran, es un poder muy dejado de lado por los gobiernos que les interesa mantener un dominio superior sobre su población. Los poetas debemos ser conscientes del poder de la palabra. A veces lo pienso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la lectura teológica de diferentes ámbitos. Y cuando yo pienso en el Génesis, hay un detalle muy particular que me llama mucho la atención. ¿Por qué Dios invirtió tanto esfuerzo durante el proceso de la creación de tener que decirlo? No sé si ustedes han pensado en eso antes, pero Dios, que es todopoderoso, si tan solo él hubiese pensado cómo deseaba la creación, pienso que esa creación se debe haber cumplido por medio del pensamiento de Dios. Pero a pesar de estar en esta soledad inicial, se dice, está escrito, que Dios decía tal cosa y luego se cumplía y luego veía a Dios que esa cosa era buena. Y al día siguiente nuevamente Dios dijo otra cosa para que algo más se cumpliera. Si nos vamos hacia el judaísmo, en el tiempo de la persecución de los judíos en la península ibérica, también existía esta persecución por el libro, por su libro sagrado, por la Torá, porque los judíos creen que la palabra tiene poder, es decir, que si ellos se aferraban a esas promesas que estaban allí en la Torá, si ellos hacían sus oraciones, si ellos mantenían ese contacto con su Dios, la palabra los iba a salvar de sus necesidades o los iba a socorrer. Entonces, los poetas venimos a darle una interpretación un poco más secular a este poder de la palabra. Sin embargo, todavía estamos presentes en la sociedad. Todavía somos parte de esta cohesión de personas que intenta tomar un rumbo hacia su futuro social. Los mercados han apartado a los poetas de la sociedad, alegando que la palabra no tiene valor. Han quitado ese valor natural que tiene la palabra. Por ejemplo, un escultor trabaja con la piedra. Y la piedra, por ser un objeto tangible, le dan un valor. Pero el poeta que trabaja con las palabras, al tenerlas en un libro o en un medio digital, como no es un trabajo de alguna otra materia prima, no le dan el valor como tal. Es necesario que los poetas retomen el lugar en la sociedad. Es decir, que utilicen su palabra para llegar a la gente, para atender los problemas que existen en este momento, que son muchos, en donde el poeta puede intervenir y puede dar una palabra de aliento o de consuelo. Estamos teniendo un mundo muy convulso en este momento y el año 2021 todavía no muestra síntomas de mejoría. Estamos acá en Panamá Poético para apoyar a todos los poetas a cumplir su misión social de hacer llevar la palabra a las personas, pero la palabra en sí misma, no como una interpretación religiosa del asunto. Entonces, hasta acá llegamos con nuestro podcast, el número 3, sobre el origen de la poesía. Si me preguntas a mí, como Edwin, no como Panamá Poético, y no como poeta, sino como ser humano, si me preguntas qué pienso sobre el asunto, yo diría que la poesía es un producto de varios elementos. Uno de esos elementos es Dios. Sin embargo, yo creo que la poesía nace de la propia soledad del hombre al encontrarse con una realidad, con un entorno que muchas veces es inexplicable, que muchas veces no tiene sentido y que muchas veces, la mayor parte del tiempo, duele. O sea, vivir duele. Porque sabemos que en algún punto vamos a morir, como dicen nuestros filósofos. Hacer todo lo que nosotros llamamos vida, que para nosotros significa tanto, es algo tan pequeño dentro de una escala temporal como la de la existencia. Esa soledad de vivir en esta realidad es la que provoca que nazca la poesía. Provoca que el hombre se busque dentro de sí mismo. Que encuentre ideas, que encuentre formas de entender, de aceptar esa realidad y de expresarla para que los otros también intenten sumergirse en esa realidad. Y bueno, nuestra conclusión final es que, a pesar que la RAE diga que la poesía es la expresión de la belleza por medio de la palabra y todo lo demás, es que ustedes se formen una idea muy personal de lo que es la poesía. Así como decía Lorca, que no solamente le basta la inspiración de Dios, ni tampoco el dominio de la técnica, sino que también necesitaba comprender dentro de sí mismos lo que era la poesía. Cuando él llegó a dominar dentro de sí esa idea, fue que pudo construir todos estos poemas maravillosos que nos ha legado a toda la humanidad. Entonces, búsquense ese significado de poesía dentro de sí mismos. Lean lo que dicen los otros poetas en sus ensayos, en sus ideas, en sus entrevistas, que son muy importantes. Y a partir de eso construyan su idea. Construyan su imagen personal de lo que significa la poesía para ustedes. Estoy seguro de que les va a encantar este proceso de búsqueda, de meditación y de autoconocimiento. Hasta acá nuestro podcast número 3. Gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima.